título de esta reflexión, Nos costará la vida. Y está basado en Marcos 8, 34 al 38. Bienvenidas nuestras visitas, quienes están por primera vez con nosotros. ¿Hay alguno que está por primera vez con nosotros aquí? ¿Puede levantar su mano? ¿Por primera vez? Muy bien, bienvenido. Dios te bendiga. Qué bueno. Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. El Señor Jesucristo dijo de la siguiente manera. Gracias, Miguel. Voy a leer entonces, allí está en sus pantallas esta palabra del Señor. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, y quienes nos están viendo también desde sus hogares, donde quiera que estén, nuestra salvación eterna ya fue comprada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él sufrió en plenitud cada uno de nuestros pecados. La obra de Cristo fue una obra completa. No hay nada que añadir a eso que el Señor hizo. Por eso, antes de entregarse a la muerte, su espíritu al Padre, Jesús dijo, consumado es. O sea, está pagado, está hecho, he cumplido. Así que el perdón de nuestros pecados se ofrece como un regalo gratuito a nosotros, pagado anticipadamente por Cristo en la cruz. Quiero que insistir en esto, está todo pagado en la cruz. En nuestra salvación no aportamos absolutamente nada. Solo somos mendigos que han estirado la mano vacía para recibir el regalo de Dios en Cristo, que es vida eterna. Cristo lo hizo todo, absolutamente todo. No nos costó a nosotros, pero a Cristo le costó la vida. Le costó todo. Pero aclaremos algo, la salvación es un regalo de Dios. Pero el tema es que seguir a Cristo, eso sí que tiene un alto costo. Seguir a Cristo, haber recibido la salvación por la gracia de Dios, nos compromete a nosotros. El seguir a Cristo requiere una vida completa también entregada al Señor. Requiere morir al yo, requiere una vida de abnegación y, por qué no decirlo, también de sacrificio. En esta mañana tienen al frente de ustedes las palabras quizás más desafiantes del Señor. El Señor hizo muchas invitaciones, dijo muchas cosas, enseñó muchas cosas acerca del reino de Dios. Pero estas palabras que usted tiene al frente son las más difíciles de aceptar, por eso que hay muy pocos cristianos en este mundo, pudiendo haber muchos. Porque estas son declaraciones difíciles. Son profundas de aceptar. La salvación no nos cuesta nada, pero seguir a Cristo nos cuesta todo. nos cuesta todo. Pero a la larga resulta en bendición para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo casi al final de su ministerio aquí en la tierra. Durante su último viaje a Jerusalén, en una semana más, Jesús sería puesto en una cruz romana. El Señor sabía que le quedaba poco tiempo. Y cuando a uno le queda poco tiempo, uno no se anda con rodeos. Si tú supieras que te vas a morir mañana o te acerca tu muerte, no andarías hablando cosas que no tienen valor. Dirías cosas sumamente urgentes e importantes. El Señor sabía que era poco el tiempo. Y por lo tanto, se dirige a esa multitud de gente que le seguía. En esta multitud había de todo. Estaban los seguidores de Cristo, los llamados apóstoles. Por lo menos 11 de ellos eran sinceros. Lo habían dejado todo para ser discípulos del Señor. Se habían negado muchas cosas y estaban siguiendo a Jesús y aprendiendo de Él. Conocen sus nombres: Pedro, Andrés, Juan, su hermano Jacobo, Felipe, Mateo. Todos lo habían dejado todo. Algunos habían dejado su puesto de trabajo como Mateo, otros su labor como pescadores. Todo, redes, todo lo dejaron por seguir a Jesús. Pero en esa multitud también habían curiosos. Usted sabe que siempre hay gente curiosa. Quizás la multitud atrajo a esta gente curiosa. ¿Qué está pasando aquí? Siempre la multitud atrae gente. Y no faltaban los curiosos. Había gente también en esa multitud que, como decimos, seguía a Jesús por los panes y los peces. Habían visto milagros, sanidades, que Jesús alimentaba a la gente. Y seguramente allí había gente interesada solamente en eso. Estaban también los religiosos celosos de la fama de Jesús. Pero también en esa multitud seguramente había gente sincera, gente que quería conocer al Señor, que estaba interesado en esto del reino de los cielos, en estas enseñanzas tan profundas de Cristo. O sea, en esa multitud a la cual Jesús se dirige había de todo. Como acá también, en esta asamblea. Y yo creo que aquí están todos los grupos representados, como en quienes nos escuchan. Y también aquí, en ese grupo, en esa multitud estaba Judas, que nunca siguió a Jesús, sino sus propios intereses egoístas. Quería a Jesús en sus propios términos. Judas veía a Jesús como un medio para obtener beneficios personales. Como alguien dijo, no tenía ningún deseo Judas de entregarse a Jesús, sino de entregarlo. ¿Quién de todas estas personas nos representa a nosotros? Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, dice el texto, llamó a la multitud. Saben, hermanos y amigos, es muy fácil esconderse en una multitud. Es muy fácil camuflarse, ser un discípulo anónimo de Jesús, donde nadie te conozca. Te pierdes en la iglesia, en el montón, en el anonimato. Es fácil en una multitud pasar inadvertido. Pero Jesús quiere que de esa multitud, los que se deciden a seguirlo, den un paso adelante. Y por eso Jesús hace esta invitación a todos. Entonces, dice, llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, y dijo que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y me siga. Así que esta invitación fue hecha a todos, a todo el mundo. Este llamamiento es para ti también, estés aquí o estés allá, para que nos convirtamos en verdaderos seguidores de Jesucristo y dejemos de ser espectadores, dejemos de ser multitud, demos un paso adelante y digamos, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Pero es Jesús el que dice cómo hemos de seguirlo. Somos nosotros llamados a seguir a Jesús y no Jesús a nosotros. Escuchen lo que dijo el Señor, por ejemplo, allí en Mateo, capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Cristo debe ser el amado en nuestro corazón. Debe tener la preeminencia. Aquí dice que debemos amarlo más que a nuestra propia vida. Estas palabras de Cristo tan desafiantes tienen que haber sonado fuera de lugar. Tienen que haber sido chocante para muchas personas. Porque ¿quién no ama a sus padres? Yo amé a mis padres. Están en la presencia del Señor. ¿Quién no ama a sus hijos? Yo amo a mis tres hijos. Ellos nos aman a nosotros. Pero Jesús dice aquí, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El amor a Cristo debe estar por sobre todo otro afecto. A veces hacemos hasta de nuestros hijos, nuestros ídolos, de los seres más queridos, desplazamos a Dios de nuestros afectos. A veces amamos a Dios más que a nuestro trabajo, más que a nuestra profesión, más que a nosotros mismos. Si vamos a seguir a Jesucristo, tenemos que amarlo más que todas las cosas que podemos amar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no acepta ser el segundo. Jesucristo no acepta ser el tercero, ni el cuarto. Él es el primero. Él murió en la cruz y se ganó ese derecho. Y se ganó ese derecho. ¿Cuántos hijos han amado más a los padres, a las madres y no han dedicado su vida a Cristo? ¿Cuántos nos han dejado algo que tienen de mucho valor por un llamado más alto? Jesús dice, no puedes seguirme así. Aquí el Señor no está diciendo que no amemos a nuestra familia, no está diciendo eso. La misma palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. La misma palabra del Señor dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero Cristo siempre es el primero. Y hay hermanos y hermanas que yo los he visto en mi ministerio pastoral que han demostrado este amor a Cristo. ¿Cuántos hijos o cuántos papás han tomado la decisión de seguir a Cristo, sean jóvenes, niños o adultos, y han tenido que demostrar frente a su familia que aman al Señor? A veces su familia no los ha comprendido, les han impedido orar en la casa, leer su Biblia. A veces les causan todo un problema cuando dice, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir al culto dominical. Hay cristianos que han sufrido mucho por eso, pero han amado más a Cristo que a su propia familia, sin dejar de amar a su familia. Porque aman a su familia profundamente y lo van a seguir amando, pero frente a una decisión, o lees la Biblia, o oras, o te dejas de congregar. El amor a Cristo es supremo. El amor a Cristo es supremo. Dice 2 Corintios 5, 14, 15, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos. Y por consiguiente todos han muerto, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Este pasaje de la Escritura es como para meditarlo todo un día. Es muy profundo. Y escuchen también lo que dice Marcos nuevamente. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que, hermanos, hermanas, visitas, Jesús está llamando a cada persona a seguirlo. Si alguien quiere ser mi discípulo, no especifica quién, es una invitación a todo aquel que quiera seguirlo. Y no hay un llamado, yo creo, más alto que el que está haciendo Jesucristo aquí. Es Él el que hace el llamado, el Mesías, el Verbo encarnado, aquel que dio su vida en la cruz y resucitó, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él el que hace esta invitación. Es Él, es un llamado importantísimo, es un llamado que no se puede eludir. Jesús llama a cada persona a seguirlo, es un llamado personal. Cada persona debe tomar la decisión por sí mismo. Es un llamado individual, no es grupal. Jesús no le habla al montón, le habla a cada persona en particular. Él ve a la multitud y le dice a esa multitud, si alguno está hablando personalmente, si alguno quiere ser mi discípulo, es un llamado individual. Es un llamado a seguir a Jesús con arrepentimiento. Es un llamado a seguirlo con fe, a poner toda la confianza en el Señor. Es un llamado a seguirlo incondicionalmente. Y Jesús termina diciendo allí, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Ha pensado usted en esa pregunta? Piense un momento, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Jesús dio su vida en la cruz a cambio de nuestra vida. Por eso la invitación del Señor en esta mañana es a salir de la multitud y decidirlo, seguirlo a Él cada día. Y ese llamado es también a no avergonzarnos del Señor, dice aquí. Tomar la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Aunque ese costo, dice el Señor, sea el mundo entero, valdrá la pena seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La salvación fue comprada en la cruz. No nos cuesta nada, pero seguir a Cristo nos costará la vida. Nos costará nuestra antigua forma de vivir. Nos costarán quizás nuestros amigos. No porque nosotros queramos dejar a nuestros amigos, sino porque ellos ya quizás no querrán tener un amigo cristiano. No hay que dejar a los amigos a menos que ellos te dejen, porque siempre tendrás la oportunidad de evangelizarlos, de hablarle de Jesucristo. No soy de aquellos que uno se convierte y rompe con todos sus amigos. No, hay que dejar la puerta abierta. Pero a veces tus amigos ya no querrán ser tus amigos. Y hay mucha gente que no se entrega a Cristo para no perder sus amigos, para no perder su posición, para no perder la vieja vida, no dejar la vieja vida. Nos costará la vida seguir a Jesús. Nos costará tener la oposición de quienes no compartirán nuestras creencias y fe. Hoy día nosotros los cristianos nadamos contra la corriente. Tenemos otros valores, otros principios. Si vamos al Sermón del Monte y tratamos de aplicarlo hoy, es nadar contra la corriente. Los principios del reino son muy diferentes a los principios de este mundo, a los valores de este mundo. Por eso es que a veces preferimos camuflarnos en la multitud, pasar inadvertido, no identificarnos, no dar un paso adelante, no entregar mi vida a Cristo o no bautizarme, que nadie sepa, porque eso me acarrearía algún problema. Pero Jesús no está hablando de eso aquí. Nos costará tener la oposición de quienes no compartirán nuestra fe y creencia. A muchos cristianos comprometidos con el Señor, comprometidos con seguir a Cristo, en este mismo instante le está costando persecución. Quienes estamos un poco más informados de lo que está pasando en otras partes del mundo, nos cuesta entender que hay cristianos que por orar, por testificar de Jesús, son perseguidos. Por tener una Biblia, son limitados para congregarse en día y horario. No pueden crecer porque no pueden hacer nuevos seguidores de Jesús. Hay muchos cristianos hoy que están siendo perseguidos por la causa del Señor. Hay otros que sufren bullying en la universidad, en el colegio, porque son cristianos. Este martes recordaremos la reforma del siglo XVI, donde muchos cristianos, muchos hombres de Dios, tuvieron que sufrir por defender la verdad del Evangelio. Hoy día a nosotros, en este siglo XXI, en octubre del 2023, en este país, ¿cuánto nos cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto nos cuesta? Hasta se nos reconoció un día en el calendario. Pablo escribía a Timoteo y le decía que todos los que quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús van a padecer persecución. El Señor todavía dirige sus palabras a las grandes multitudes de hoy, a las multitudes que llenan templos evangélicos. ¿Por qué multitud? Es solo multitud. El Señor todavía dirige a las grandes multitudes que van en una procesión religiosa. El Señor todavía dirige sus palabras a este 17 o 20% de evangélicos. O el Señor todavía dirige esta palabra a las grandes multitudes de hoy. Pero pocos toman su palabra. Pocos toman esta palabra de Jesús. Negarse a sí mismo, tomar la cruz. ¿Sabe lo que eso significaba? Cuando una persona escuchaba eso, tomar la cruz, ellos sabían lo que eso significaba, tomar la cruz, porque veían cada cierto tiempo personas que eran ajusticiadas y llevaban cruz y los colgaban y los crucificaban, porque Jesucristo no fue el único. Era algo que se hacía habitualmente, así que cuando Jesús habla de tomar la cruz a estas personas, les pareció extraño. y sabía que había que pagar un precio. No que iban todos a morir en una cruz, sino que tendrían que a veces sufrir y tenían que morir, porque la cruz es símbolo de muerte. Si hay algo que nos cuesta a nosotros, es morir. Morir a nosotros mismos. Por eso nos peleamos, por eso discutimos, por eso peleas que en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, porque siempre quieres salirte con la tuya. Morir. Somos egoístas, somos orgullosos. Morir es lo que más nos cuesta. Si no se hace como yo quiero, no va a resultar. Morir. Eso es tomar la cruz. Cuando yo digo, muero, Señor. Muero. Es lo que yo quiero, pero muero a mis deseos. Muero. Yo quiero. Alguna vez pensé en otra vida para mí. No crean que no lo pensé. Y quizás tú también pensaste en quedarte callado en tu trabajo y no decir que eres cristiano. Quizás entregar tu vida a Cristo. ¿Cuánto tiempo has pasado y no has entregado tu vida a Jesús? Porque temes, porque no quieres tomar la cruz, no quieres negarte a ti mismo. Pero no hay otra forma para ser discípulo de Jesús. No hay otra forma. Son sus palabras, no las mías. Y quisiera estas palabras de Jesús transmitirlas de tal manera que se entiendan y que darle el significado que merecen. Y que el Señor me perdone si no tengo las palabras suficientes para explicar bien esto. Porque es algo tan grande, tan sublime. Hoy veo a muchos cristianos buscando los panes y los peces, buscando las añadiduras y no van al centro, no van a Cristo, no aman a Cristo, no siguen a Cristo. Siempre buscando las migajas, siempre buscando sentirse bien. No, seguir a Cristo es negarse a sí mismo, es agachar el moño. Es decir, no quiero, Señor, pero tienes que ir. No quiero predicar, pero tienes que predicar. No quiero hoy ir a la iglesia, pero tienes que ir. No quiero hablar de ti en mi trabajo, pero tienes que hacerlo. No me quiero bautizar, pero tienes que bautizarte. ¿Cuándo vamos a entender que este llamado no lo hace cualquiera? No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, lo dijo el Señor. El que vino a este mundo a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo. Judas no se negó a sí mismo. Tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cuánto queremos salvar la vida? La guardamos, la cuidamos. No me toquen mis cosas, no me toquen mi vida. Es mi vida, no la ofrendamos, no la ofrecemos. Estamos ocupados en nuestras cosas, no tenemos tiempo para el prójimo. Guardamos, cuidamos nuestra vida. Es mi vida, dice mucha gente. No te metas, es mi vida, es mi tiempo. Ese es el mundo de hoy. Y esos son los cristianos de hoy también. Pero aquí dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. No podrás tener la vida abundante si te niegas la vida a otros. Pero aquí dice después, pero el que pierda su vida, el que gasta su vida, el que invierte su vida por mí, dice el Señor, y por mi causa, por todo lo que involucra el reino de Dios y por el Evangelio, ¿qué dice después? ¿La qué? La salvará. Y no está hablando de la salvación del alma, de la vida eterna, porque fue ganada por Cristo en la cruz. Está hablando de que vas a disfrutar la vida, de que la vida tendrá sentido para ti. Porque mientras más inviertes tu vida, más feliz eres. Que Dios bendiga su palabra. No busques el éxito, no busques la felicidad por la felicidad misma. Busca servir al Señor. Busca cargar la cruz y el gozo de Dios estará en tu vida. Hay gente que hoy día dice, yo quiero ser feliz. Y lo que está diciendo es, yo quiero ser egoísta. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero ser egoísta. Yo quiero vivir para mí. Yo quiero una vida cómoda aquí. Siento decirles, tendremos una vida incómoda. Y quisiera que en esta mañana se sintieran incómodos. Incómodos. Eso quiere el Señor. Pedro le contestó, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Le dijo una vez Pedro al Señor, y miren lo que pregunta, ¿qué premio vamos a recibir? Pedro no daba puntada sin hilo, ¿no? Pedro le contestó, Señor, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel y todos, mira lo que dice aquí, y todos los que por seguirme han dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa, un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Que el Señor nos bendiga. Puesto de pie, por favor.